Voy a responder al tema del ego, del egocentrismo y otros temas para sacar dudas. Estuve 3 días con la PC en reparación, así que bueno, aprovecho a grabar ahora. No estoy en el consultorio, así que seguro se pueden escuchar ruidos externos. De todas maneras, esto no es una sesión. Vamos al tema del ego y el egocentrismo. Uno de los que trató el tema fue Sigmund Freud, equivocadamente, obviamente. En el psicoanálisis freudiano hablaba del ello, que es el que está compuesto por los deseos, los impulsos. El niño sería. Después el super yo, que es el moralista. Y el yo común, que es el que equilibra. Los tres son roles de ego. El ello es el que pide, el niño que necesita. Entonces viene otro rol del ego, que es el yo, que es el que le da, y seguramente le da de más, lo consciente. Y después aparece el super yo, el moralista. ¿Qué has hecho? ¿Por qué le has dado tanto? ¿Así lo malcrías? Ok. Los tres son roles del ego. ¿Por qué en la página de Grupo Elrond, de Instituto Akira, de Enigmas Develados, no se reemplaza por egocentrismo? Muy sencillo. El egocentrismo es la característica que define a las personas que creen únicamente en sus propias opiniones e intereses. Todo gira alrededor de ellos. Tienen incapacidad para desenmascarar esquemas subjetivos de la realidad objetiva y una enorme incapacidad para asumir o comprender con precisión cualquier perspectiva que no sea la propia. El egocentrismo y el narcisismo parecen similares, no son lo mismo. La persona que es egocéntrica, que es el centro de atención, como si fuera el sol en el sistema solar, todo gira alrededor de ella. Como el narcisista, pero la diferencia es que no recibe gratificación por la propia admiración. El ego no necesariamente es egocéntrico, vanidoso, donde es todo yo, nada más que yo. No, el ego también está compuesto por la baja estima. El ego está compuesto por la necesidad de superarse, de hacerse notar, por tener complejo de inferioridad. El egocentrismo es una faceta del ego, pero no es todo el ego. Entonces no se puede reemplazar. No se puede reemplazar. Tercero, el egoísmo. El egoísmo no es malo. El mismo escritor Jorge Bucay dice de que egoísmo es quererse. El egoísmo está compuesto por autoestima. Ahora, no confundir autoestima con amor propio. Muchos consultantes me dicen, yo me hago respetar porque tengo amor propio. No. Amor propio es la persona que tiene susceptibilidad. La persona que se ofende por todo. Autoestima es otra cosa, es la persona superada, pero no superada desde un ego vanidoso, superado desde el lado de que la crítica no le afecta, de que el halago tampoco le afecta. Por eso yo tengo un refrán que dice: no permitas que una derrota te derrote, pero cuidado, cuidado, cuidado. Tampoco permitas que una conquista te conquiste. No necesito aclararlo. Si no se entiende, tengo curso para ello. El refrán está clarito. Entonces, el egoísmo no es negativo, la sociedad lo pone como negativo. Porque se confunde egoísmo con el niño que dice, no, ese juguete es mío, yo no te lo presto. Eso es un ego infantil, no es egoísmo. Egoísmo es quererse, aceptarse, entender que uno es importante. Pero reitero, no importante desde el egocentrismo, yo valgo, tú no. No. Hasta ahí está aclarado lo del ego. No hace falta que venga del latín, es et sumus, esti sun. La palabra ego también significa estoy. A ver. Como si fuera algo pernicioso pensar en uno mismo, se me plantea. Es algo pernicioso, viéndolo desde el punto de vista de egocentrismo, no viéndolo desde el punto de vista del egoísmo. Está bien buscar ser mejor en algo. Está bien destacar en tanto y en cuanto el destacar no sea opacando al otro. Uno destaca por sí mismo, no tiene que competir contra los demás. La competencia es con uno mismo, tratar de ser mejor, para luego poder tender una mano al otro, porque eso es lo que digo siempre, una y otra y otra y otra vez. No podemos tender una mano a nadie si no estamos nosotros de pie primero. Entonces, incluso intentar está mal, es hacerlo. Porque uno puede morir en el intento, figurativamente hablando. Ponernos de pie no es ego, es autoestima. Y la autoestima tiene que venir acompañada por la compasión, para luego poder tender una mano al otro. Entonces, el ego tiene una faceta que es el egocentrismo, otra faceta que es la baja estima, otra faceta que es el manipulador, el inquisidor, otra faceta que es el rol de víctima, infinidad de facetas. El egocentrismo es una de ellas. El ego siempre es negativo. Quizá el idioma sea pobre, porque no se puede comparar con el concepto suprafísico. El egoísmo no forma parte del ego, aunque las tres primeras letras, sí. Yo diría autoestima, confianza, deseo de mejorar por uno y por los demás. Porque hay mucha gente que mejora, triunfa, y no le importa nada de nadie. Eso también es egocentrismo. Hasta ahí quedó claro. Pasemos al segundo punto, de los espíritus del error. El plano más bajo, positivo, es el plano 2. Un plano del error. Pero del error en cuanto a que es de extrema crueldad. Luego está el plano 3, que es otro plano del error. Pero se me dice, parece que entra en el saco del error un tetán del plano 3.2 o uno del 3.9, siendo que se han conocido personas 3.9 o 3.7 que han sido de gran ayuda. Sí. Y no estoy cometiendo el mismo error en compararlos. porque se dice Pedro del barrio de los ladrones. Entonces, claro, como Pedro vive en el barrio de los ladrones, por ende, Pedro es ladrón. No, 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 no. Eso es subjetivizar la cosa. El plano 3 es un plano del error, pero es un plano de superación. Es un plano donde el Tetán busca mejorar. En el plano 3 no hay crueldad como en el plano 2, pero se le llama plano del error porque no está exento de ego. El plano 4, que es un plano maestro, y el plano 5, que es un plano de luz, carecen de ego porque el ego te jala hacia abajo, hacia el plano 3. Pero el plano 3 es un plano de superación. Es donde está el 99% de las entidades espirituales y de los seres encarnados. O sea, veamos los habitantes del planeta Tierra. La mayoría son del plano 3. Hay seres nobles, hay seres indiferentes, hay seres crueles, muy crueles, que obviamente bajan al plano 2 luego. Pero hay seres que son indiferentes, que no se meten con nadie, pero tampoco ayudan a nadie. Viven su vida tranquilos, no molestan a nadie, pero tampoco tienden una mano. Están en el plano 3, tranquilos. Viven su vida. No van a llegar al plano maestro. Tampoco van a bajar al plano 2, que es un plano de crueldad. Encarnan para pasarla bien. Como dice mi hermano Joseph, encarnan como si la Tierra fuera Disneylandia. Pasarla bien. Claro. Como digo yo, o mejor dicho, mi Tetán, el plano físico es un pozo gravitatorio. Aquellos que vienen a encarnar en Disneylandia se olvidan de las enfermedades, el envejecimiento, el entorno, porque uno proyecta hacer cosas, pero te cierran la puerta en la cara cuando pedís un trabajo, o te dan vuelta la espalda cuando solicitas un afecto. O sea, no es que uno logra todo. Uno no logra casi nada y muchas veces dependemos de terceros. Podemos ser capaces de ser los mejores estudiantes, los mejores trabajadores. Pero de repente, tenemos una posibilidad de relación de pareja donde la otra persona es narcisista y nos mira con desprecio porque quizá vivimos en un barrio pobre. O nos cierra la puerta a la cara en un trabajo porque al gerente le caímos mal, quizá por envidia. Porque el gerente es egocéntrico y dice, esta persona en 2 años me pasa por encima. Y me despiden a mí y se queda con mi puesto. Presupone. Prejuzga. Entonces, para terminar, el término Pedro de los ladrones no es apropiado. Sí, ya sé, ya lo comenté. No necesariamente porque Pedro viva en un barrio donde hay gente que roba, él tenga que ser ladrón. Entiendo que el día de mañana tratará de prosperar. Mejor dicho, no tratará. No se trata de tratar, se trata de prosperar directamente. Evitemos el tratar. Tratar es intentar. Yo intento. Yo trato. Yo... No. Directamente lo hacemos y se acabó. Nos costará. Habrá que remar, pero llegaremos a la orilla. Entonces Pedro el día de mañana cambiará de barrio. Pero no va a despreciar a los que se quedaron en el barrio viejo. Porque no es su manera de ser. Aún estando en un plano 3, es una persona que intenta crecer. por dentro y por fuera. Y en la otra parte se plantea, no es apropiado llamar a un espíritu del error, sino de superación. No. Del error, plano 2. Del error, plano 3. Pero también es un plano de superación donde tratan de superar los errores. Porque aún en el plano 3, subnivel 9, hay personas que cometen errores debido a su ego, a su egocentrismo. Porque el egocentrismo está hasta en el plano 3, subnivel 9. Se me plantea, la página web está cargada de acepciones ego, 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 servicio, servicio, servicio. Personalmente convendría aclarar que es egocentrismo. Bueno, eso ya lo aclaré una, dos, tres o más veces. La diferencia. El egocentrismo forma parte del ego. Y en lugar de servicio habría que poner servicio comedido. ¡Ah! Veamos entonces lo que es comedido. Comedido pertenece al español general. Acomedido al americano, al americanismo. En ambos casos se trata de participios pasivos, con significación activa. Comedido procede del verbo anticuado comedir, del latín cometir, cometir, medir, que significa pensar, premeditar o tomar las medidas para algunas cosas. Actualmente comedido viene a ser un sinónimo de cortés, de moderado. De ahí deriva el sustantivo comedimiento, que tiene el sentido de cortesía, de moderación. Entonces, cuando hablamos de servicio comedido, ¿qué estamos hablando? ¿De un servicio moderado? ¿Y qué hacemos? Por eso yo pongo servicio solamente, no servicio comedido, porque servicio es la persona servicial. A diferencia de la persona servil, que es la persona egoica, lo opuesto de egocentrismo. Porque el servil es la persona que se cree tan inferior, que busca halagar a quien le está siendo servil, le lame las botas. Ahora, yo, como líder, a alguien servil en mi empresa no la quiero, porque el servil va a apuñalar por la espalda a sus compañeros para ser él el primero. El servil, incluso si a su vez tiene a alguien bajo su mando, lo va a tratar como un tirano, porque justamente el servil, que es el más lamebotas con el de arriba, es el más tirano con el de abajo, el más desgraciado con el de abajo. Por eso separo servil, traicionero, cruel, que aún siendo amigo tuyo va a tratar de quitarte tu pareja, tu trabajo, todo lo que tengas. Ese es el servil. Pero cuidado, te va a halagar todos los días. Qué bueno, qué importante que es. Pero no le des la espalda, porque te clava la daga. El servicial es amor. El servicial es aquel que se brinda sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Entonces no hace falta correctores automáticos. No hace falta para nada correctores automáticos. Y no va a provocar ninguna confusión tremenda. No va a provocar confusiones tremendas. Creo que está claro. Seguramente me van a quedar mil cosas en el tintero. Seguramente. Esto no es una sesión, es una pequeña aclaración. Si se escuchó ruido externo, lo lamento. No estoy en mi consultorio, estoy al lado de una ventana que da a la calle. Y si bien estamos en cuarentena, puede haber algún ruido. Es todo por ahora. Toda la luz para vosotros, profesor, doctor Jorge Raúl Holguín. A propósito, decir profesor, doctor no es egocentrismo. Son títulos que tengo de verdad. Lo contrario sería hipocresía. Y lo que opino de los hipócritas es lo mismo que opino de los serviles. Una más. La famosa falsa modestia. Oh, no. No me merezco este premio. No me merezco aquello. En mi humilde opinión. No, pará. Si me dan un premio, me lo merezco y se acabó. Y jamás voy a decir mi humilde opinión. Mi opinión no es humilde. Yo voy a ser humilde. Y nunca lo oculto. Porque me rompí bien el alma, trabajando de albañil y de pintor, muchos años, a 5 grados bajo ceros, pintando medianeras. Para poder pagarme mis estudios y hoy ser el doctor Holguín. Es más, en mi página de Facebook publico fotos donde estoy de albañil y de pintor. Porque no me interesa ocultarlo. Y si hoy doy conferencias en New York, en Barcelona, en Santiago de Chile, en Montevideo, y en otros lugares que no recuerdo, es porque me lo gané remando. Pero sigo viviendo en una casa humilde. Tengo lo necesario. La gente en Facebook ve las fotos. ¡Oh! El profesor estará forrado de pasta. No, 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 no. Tengo lo necesario, lo justo, y soy feliz con ello. El que no es feliz, porque no se contenta con lo que tiene, lamentablemente es un desgraciado. Es todo. Es cuanto.